En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y reciban los saludos cordiales de todos y cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. 200 alumnos de quinto de primaria y hasta bachillerato de 18 centros educativos públicos de Salamanca y de la provincia van a participar esta tarde en la primera fase de la Olimpiada de Religión. Nos lo van a contar enseguida Begoña Berrocal y Justo Miradecabo, miembros de la Delegación Diocesana de Enseñanza. Por otro lado, vamos a contar con el testimonio de Abraham Coco antes de que el martes pronuncie el pregón de la Semana Santa de Salamanca 2019. Y mañana, la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria ha convocado un encuentro de profesores y profesionales cristianos universitarios. De ello también vamos a charlar con el decano de la Universidad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Alfonso Salgado. Y Juan Antonio Mateos nos propondrá algunas recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Adelantamos algunas noticias de la diócesis, lo hacemos con la ayuda de Laura Jorge. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Miguel. Manos Unidas organiza mañana el tradicional abrazo solidario a la plaza. Por otro lado, el área de inclusión de Cáritas organiza también mañana una jornada de convivencia. Y ya el domingo la Hermandad Franciscana ha previsto una misa oracional por los cristianos perseguidos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy viernes se inicia en la Casa de la Iglesia la primera Olimpiada de Religión de Salamanca. Tiene un nombre que es Relicat Games. Está previsto que unos 200 alumnos de 18 centros educativos, en este caso públicos, de Salamanca, ciudad y de la provincia, participen en esta iniciativa. Nos acompañan ya dos de los miembros del equipo de la Delegación Diocesana de Enseñanza, Begoña Berrocal y Justo Miradecabo, a quien saludamos. Hola, muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes a toda la diócesis, Miguel, a ti también y a todo el equipo.
Begoña, recuérdanos, ¿qué es lo que se pretende con esta iniciativa?
Pues un poco dar la iniciativa a la asignatura de religión, promocionarla un poco, sacarla fuera de las aulas y darle la importancia que se merece, igual que cualquier otra asignatura de la que se realizan concursos.
Bueno, me imagino que está todo preparado ya, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, bueno, siempre hay detallitos de última hora, pero bueno, sí, está casi, casi ya todo.
¿A qué hora empezáis?
A las 4:30 hemos convocado a los primeros chicos para darle las acreditaciones, que se vayan entrando.
Oye, Justo, aunque no han comenzado todavía la Olimpiada, como decimos que faltan unas horas, ¿qué sensaciones tenéis?
Pues las expectativas que tenemos es que era necesario en Salamanca darle visibilidad a la asignatura y al profesor de religión. Este curso o esta primera Olimpiada de religión vamos a hacerla en unos pequeños centros, nos vamos a juntar unos 100 chavales con los profesores, y en la segunda, después de haber perfilado y de haber visto errores y supongo como todo, pues animar a todos los centros públicos de primaria, secundaria y bachillerato y a todos los centros concertados de Salamanca para que esto cada día sea una fiesta donde la clase de religión y los profesores de religión, tanto la pública y la concertada, pues participen, tengan visibilidad y sean un elemento más de esta educación integral que todos queremos para nuestros chavales.
Bueno, hay que señalar que hoy hay como una primera fase que es individual y que luego hay otra en grupos. No sé si nos puedes contar un poquito cómo van a ser cada una de las dos fases, Justo.
Pues sí, la primera fase va a ser ahora, el 5 de abril, que es una prueba individual, aunque tendremos, como dice mi compañera Begoña, junto con un equipo que formamos de unos más o menos 13, 14 profesores que hemos montado esto, porque es imposible una persona, pues el 5 de abril nos juntaremos en Calatrava, le daremos la bienvenida, cantaremos un poquito y haremos la primera Olimpiada de Religión en la fase individual. Luego, el día 26 de abril, será la fase ya grupal, donde hay cuatro pruebas, un tabú, un pasapalabra, busca la cita y gestos, y de ahí saldrá también el equipo ganador de esta primera Olimpiada.
De esta primera. Bueno, ¿cómo están los chavales, Begoña? ¿También están nerviosos o no?
Sí, ¿no? También. Los chicos, además, se tienen muchas expectativas de ganar, de competir entre ellos y de demostrar todos los conocimientos que han adquirido. y sí que andan con nervios para ver cómo les va a salir, cómo están preparados otros chicos de otros centros. Sí.
Uh-huh. Bueno, hay que señalar y hay que apuntar que este tipo de olimpiadas las hay de otras muchas asignaturas en las que participan los diferentes centros educativos, pues ortográficas, filosóficas y bueno, pues ahora también de religión, ¿no?
Claro, efectivamente. No solo va a ser el dedicar el tiempo a unas olimpiadas a esas otras asignaturas de ortografía, que son muy importantes, pero también asignatura de religión, porque no va a tener esa pequeña importancia.
Ajá. Bueno, esta es una de las grandes iniciativas, podríamos decir, este año desde la Delegación Diocesana de Enseñanza, si no recuerdo mal justo, pero también estáis participando en otras muchas. Por ejemplo, la pasada semana hubo un encuentro regional de alumnos de la ESO en Zamora, ¿no? Que allí también hubo representación salmantina.
Efectivamente, la Delegación de Enseñanza, que como todo el mundo sabe, coordina el sacerdote Rafa Blanco, pues está abierto a todas las iniciativas, y esta es una iniciativa preciosa de todas las diócesis de Castilla y León. Uh-huh. Yo he ido a la de Segovia, a la de Palencia, y estar con 1,000 chavales de toda Castilla y León, pues una gincana, convivencia, comida, juegos, celebraciones que juntamos en la catedral, pues vienen encantados. Este año ha sido en Zamora, y ha sido nuestra compañera Amparo y Blas, del Instituto de Guijuelo, y han venido, pues eso, encantados y con ganas ya de participar en la siguiente.
Bueno, de momento, esta tarde, como decimos, en unas horas, a partir de las 4:30, primera Olimpiada de Religión de Salamanca, Relicat Games. Estuvimos viendo preguntas que de otras olimpiadas anteriores en otras provincias que se celebran, y la verdad es que hay algunas que no estaría de más que recordáramos todos, incluso, porque había algunas que... No sé vosotros cómo habéis hecho esto. ¿Las habéis preparado vosotros o cómo lo hacéis? Begoña, por ejemplo.
Bueno, pues desde Valles de Madrid se nos dan un modelo de preguntas, y siempre las tenemos que readaptar a la realidad de Salamanca. Ajá. Y siempre las vamos recogiendo, porque hay pequeños fallos que hay que rectificar. Se incluyen en preguntas de arte, que también es importante, uh-huh, que no solo es la asignatura como tal para preguntar cuántos libros tiene la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, no, sino que sea también una parte muy importante al arte dentro de la religión.
Claro. Pues Begoña, justo, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Que vaya todo fenomenal. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, hasta la diócesis.
Un abrazo, gracias.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
El periodista salmantino Abraham Coco va a pronunciar el martes a las 8:30 de la tarde en el Teatro Liceo el pregón de la Semana Santa de Salamanca 2019. Y hoy, unos días antes, nos ofrece su testimonio en el espejo de la diócesis.
Mi nombre es Abraham Coco, tengo 31 años y soy el pregonero de la Semana Santa de Salamanca de 2019. Soy cofrade, lo cual quiere decir que soy cristiano. Como apunto en la entrevista publicada en el último número de la revista Comunidad, las cofradías son mi lengua materna en la Iglesia. En mi caso, soy hermano de la Real Cofradía Penitencial de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, y también miembro de la Tertulia Cofrade Pasión, una asociación desde la que promovemos la vigencia de las hermandades como vehículo de evangelización y forma de participación en la vida diocesana. Aunque desde niño estuve cerca de la piedad popular a través del testimonio de mis padres, fue precisamente tras recibir el sacramento de la confirmación en la parroquia de María Mediadora hace 15 años cuando decidí canalizar mi fe a través de una cofradía de Semana Santa que está viva siempre y que se expresa anualmente a través de su procesión. El próximo martes pregonaré la cercanía de la Pascua en el Teatro Liceo, en un acto organizado por la Junta de Semana Santa que tendrá lugar a las 8:30 de la tarde y en el que trataré de anunciar a todos la inminente llegada de los días en los que conmemoramos los misterios centrales de nuestra fe. Pregonaré, porque conviene que todos lo sepan, pregonaré con elogio para incitar a participar en ella. Os invito a todos a acompañarme en este anuncio y a ser también vosotros pregoneros en vuestro día a día.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
La Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria organiza mañana sábado un encuentro de profesores y profesionales cristianos universitarios. Arrancará a las 10:30 de la mañana en la Casa de la Iglesia y estará guiado por Alfonso Salgado. Es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca y miembro de CVX. Hola Alfonso, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos, Miguel. Un abrazo grande para ti y para todos los escuchantes del Espejo.
Pues gracias a ti también, por supuesto, por estar aquí con nosotros. ¿En qué va a consistir este encuentro, Alfonso?
Pues mira, es un primer encuentro que pretende que reflexionemos un poquito y poner ya las bases de lo que puede ser un trabajo que realicemos a continuación, quiero decir, en los próximos meses, próximos años. Un poco una reflexión acerca de cuál es el papel que tenemos los creyentes en que participamos en la vida de la universidad y también la presencia de los cristianos profesionales en sus ámbitos. Crear una red, crear una pequeña tela de araña, ir pensando en posibles presencias significativas a través de acciones concretas, bien pensadas, y sobre todo reflexionar en el momento actual, en la universidad actual, qué se nos puede pedir a los creyentes, a los cristianos que estamos ahí.
Me imagino, Alfonso, que como en otros muchos sectores, a lo mejor la presencia cristiana en la universidad es mayor que la que se ve y se visualiza.
Sin duda que sí. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no nos conocemos, a pesar de que estamos en una universidad relativamente pequeña aquí en Salamanca y en una ciudad también relativamente pequeña. Y además, mira, pues estamos, digamos, cristianos que podríamos decir lo que clásicamente se llama creyentes y practicantes, pero también hay gente que de alguna manera tiene inquietud religiosa o que tiene un modo de pensar la vida, vamos a decirlo así, en clave cristiana, culturalmente cristiana, sociológicamente cristiana, que es muy afín a muchos temas que pudiéramos plantear. Somos muchos más, claro que sí.
¿Qué retos tenemos por delante los cristianos en el sector universitario?
Pues a mí me parece que fundamentalmente dos, por priorizar algunos de ellos, ¿no? Yo creo que fundamentalmente dos. Uno, sin duda, es qué podemos aportar desde la fe y las implicaciones prácticas que conlleva la fe en lo que puede ser la búsqueda del sentido. Yo creo que uno de los grandes retos, de la gran herida de Europa, probablemente de Occidente en la actualidad, es que hemos sustituido las razones tradicionales por las que vivir, las hemos sustituido por nada. Seguramente una gran aportación que podamos hacer es ayudarnos unos a otros a recuperar el sentido, el significado de la vida, el valor de las cosas, ¿no? Y en segundo lugar, y hacerlo desde una clave, bueno, de lo que es la universidad, que es la búsqueda de la verdad y que es la búsqueda del rigor y de la reflexión seria, científica. Yo creo que ahí, en esta necesidad de ir un poquito más allá de una mirada horizontal, una mirada superficial de las cosas, hay un reto. Y el segundo reto es en qué medida podemos entender que aproximarnos a la ciencia, aproximarnos a la cultura, aproximándonos a la reflexión filosófica, humanista, rigurosa, es perfectamente posible desde una plataforma de fe. Ser creyente en el Dios de Jesús es perfectamente compatible con una reflexión rigurosa, científica, sistemática. No solamente es compatible, sino yo me atrevería a decir que perfectamente hermanable. Yo creo que esos son los dos grandes retos.
¿Y para lograr esos retos, qué pasos tenemos que dar?
Pues mira, el primero, lo que has comentado al principio de soslayo, el primero, conocernos. El segundo, compartir las inquietudes y las experiencias que tenemos, de en qué medida nuestro ejercicio profesional y nuestro ejercicio científico, aquellos que estamos en la universidad, se ve cuestionado, pero también a veces ilustrado y a veces iluminado por la fe, y viceversa. Compartir un poco esa experiencia. En segundo lugar, ver con tranquilidad, con serenidad, pero también con ambición, qué podemos aportar a la Universidad de Salamanca y a la ciudad de Salamanca y a la diócesis de Salamanca. Atrevernos a poner un horizonte elevado, pero también atrevernos a dar un primer paso de una presencia significativa, sencilla, pero rigurosa. El movimiento se demuestra andando. obras son amores y no buenas razones. Yo creo que hagamos juntos un diagnóstico social, cultural, universitario, y después aportemos en el tejido rico de la universidad y plural que es la universidad, seamos capaces de aportar nosotros también nuestras iniciativas. Será una acción, será un seminario permanente, será un espacio de encuentro, serán lugares de reflexión y de acción. Bueno, hay mil posibilidades, siempre y cuando tengamos, digamos, la claridad de empezar por alguna de ellas y la valentía de evaluar la eficacia que pueden tener.
Pues mañana comienza ese diagnóstico de esa realidad, o esa radiografía que podríamos hacer del mundo cristiano en la universidad. Y al encuentro está invitado, por supuesto, cualquier profesor, cualquier profesional cristiano y universitario que quiera participar, 10:30 a.m. en la Casa de la Iglesia. Alfonso, muchísimas gracias por habernos acompañado, que sea todo un éxito.
Esperemos que sí, y ojalá podamos seguir hablando, porque será que estamos empezando ese camino. Muchísimas gracias a ti, Miguel, como siempre, y un abrazo para todos los amigos de COPE.
Un placer, un abrazo.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Y en El Espejo de la Diócesis saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
y
tal?
Gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy hay un concierto de Carlos Núñez aquí en Salamanca.
Un plato fuerte, sí. Uno de los mejores artistas que tenemos, musicales, ha compartido escenario con grandes artistas como Bob Dylan, Sinéad O'Connor o The Who. Presenta su último concierto, que se titula La Hermandad de los Celtas, y está basado en un libro donde hace un imaginario del mundo celta, de la música, de la historia, de la cultura. Es esta tarde en el Teatro Liceo, a las 9 de la tarde.
Muy recomendable. Yo lo he escuchado hace el año pasado, aquí nada más en nuestra comarca, y fenomenal, muy recomendable.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Y de Carlos Núñez pasamos a hablar del Colegio de Médicos. No sé si tiene mucha relación o no, pero es que hay una cita importante también cultural en el Colegio de Médicos.
Sí, llevan esta semana y la semana siguiente pues haciendo pues toda una semana cultural con recordando grandes eventos de la historia. Por ejemplo, el primer viaje al mundo de Magallanes y Elcano, los 150 años del nacimiento de Mahatma Gandhi o la conquista de México de Hernán Cortés. Va a haber conferencias el martes 9 de abril, una catedrática de la Universidad de Valladolid, María del Carmen Martínez, dará una conferencia sobre Hernán Cortés. El miércoles un recital de poesía, y el jueves pues todo un estreno que ya se ha estrenado en Salamanca, que es el documental de Zaniki, de Gabriel Velázquez y los Mayalde.
Y eso será, como decimos, durante estos días, ¿no? La próxima semana también.
Sí, la próxima semana, martes, miércoles y jueves. Todos ellos a las 7:30 p.m. en el Colegio de Médicos, la calle Bien Tocadas.
Pues Juan Antonio, como siempre, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Feliz semana.
Una feliz semana para todos. Un abrazo.
Nos zambullimos ahora en Internet. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Saludos, muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Creo que hoy me traes a esta sección a uno de los obispos más famosos del mundo, al menos en el mundo virtual, en Internet.
Eso es, Miguel. Hoy te traigo a Monseñor Robert Barron. ¿Quién es? Bueno, pues es obispo auxiliar de Los Ángeles y, como dices, es una de las personas o de los obispos más conocidos en Internet. Fíjate, Miguel, dos datos. Tiene 116.000 seguidores en Instagram y casi 140.000 en Twitter. Y su página web, que es Word on Fire, algo así como palabra en fuego o palabra quemándose, pero en inglés, es una de las más seguidas del mundo católico.
Oye, ¿hay que saber inglés para seguir a Monseñor Barron?
Esta es la mala noticia, Miguel. Tanto en Twitter como en Instagram, como sobre todo en YouTube, que te voy a hablar principalmente del canal de YouTube hoy, hay que saber inglés. No hay subtítulos y aunque el monseñor sabe español, él habla en inglés.
Oye, ¿por qué es tan famoso este obispo?
Pues mira, es famoso sobre todo por su página web y por sus vídeos. En ellos, como te estoy presentando en las últimas semanas, bueno, pues trata temas religiosos que a la gente joven y en general a los católicos de hoy en día preocupan. Y lo hace, como siempre, como este compendio de personajes que te traigo últimamente, desde un punto de vista, bueno, pues muy llano, muy sencillito, muy cercano a la gente. Pero además, Miguel, ¿cuál es la gran novedad de Monseñor Barron? Bueno, pues que él sabe mucho de comunicación y que sus vídeos tienen una alta calidad, son muy profesionales. De hecho, él dedica cámaras buenas y grabaciones y elementos de sonido para hacer unos vídeos muy profesionales que, ya te digo, se pueden ver tanto en YouTube como en su página web World on Fire.
Pues recuérdanos, hoy nos hemos acercado hasta Monseñor Barron, que está en múltiples redes sociales en Internet, ¿no?
Eso es, Monseñor Robert Barron, principalmente en Twitter se le puede seguir, también en Instagram con mensajes, bueno, te diría diarios, Miguel, pero más de uno por día, y además en YouTube y en su página web.
Manu, gracias, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Ampliamos ahora las noticias que te contábamos al inicio del programa con la ayuda de Laura Jorge. Ver para cambiar es el lema de la 10ª edición del Abrazo Solidario, que se va a celebrar mañana sábado a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor de Salamanca.
Este Abrazo Solidario a la Plaza Mayor es un acto de sensibilización promovido por Manos Unidas, con el que se pretende interpelar a la sociedad salmantina sobre la injusticia, la desigualdad y el subdesarrollo, como explicó la delegada diocesana de Manos Unidas, Mercedes Marcos.
Con ello queremos concienciar sobre la urgencia de conocer las necesidades de los hambrientos y de querer cambiar a mejor su situación.
Esta iniciativa promueve también el compromiso y la concienciación para invertir la situación de los pobres.
El área de inclusión social de Caritas Diocesana de Salamanca va a celebrar también mañana sábado una jornada de convivencia.
Bajo el lema "Tu compromiso mejora el mundo", en esta jornada de convivencia se darán cita a usuarios, voluntarios y trabajadores de los diferentes programas de intervención de Caritas. La jornada se iniciará a las 10:30 de la mañana en la Plaza Mayor de Salamanca, con un juego de pistas, como explicó la responsable de comunicación de Caritas, Cecilia Hernández.
Comenzará el día con una reunión en la Plaza Mayor en torno a las 10:30 de la mañana, si el tiempo lo permite, desde donde visitarán algunos recursos cercanos allí, como puede ser el Centro de Día de Atención a las Drogodependencias, que está en el barrio de San Vicente. Luego volverán a bajar a la Plaza Mayor para participar junto a Manos Unidas en el Abrazo Solidario.
Después se van a dirigir hasta el Centro Ranquines, ubicado en la Casa de los Padres Paules de Santa Marta de Tormes, donde continuará la jornada en la que no faltará la música y los juegos.
Y los Misereres de Doyagüen cobran protagonismo y ganan visibilidad gracias a un CD inédito editado por la Catedral de Salamanca.
En la tienda de la Catedral se puede adquirir un CD con la grabación del concierto que se organizó en 2017, después del estudio musicológico de Josefa Montero García.
En el siglo XIX, sobre todo, la música de Doyagüe, podríamos decir en términos un poco coloquiales, fue la banda sonora de los actos más importantes de Salamanca. Yo qué sé, por ejemplo, se cantó el Tedeum de Doyagüe cuando se subieron las aguas del río Tormes a la ciudad, y en un sinfín de actividades en Semana Santa era muy importante, por supuesto.
Además, desde el año 2013, de la mano de la Junta de la Semana Santa de Salamanca y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, se organiza un concierto para recuperar la música de este autor. Este año, este concierto tendrá lugar el domingo a las 8 de la tarde en la Catedral Vieja, y la entrada es libre hasta completar el aforo.
Y la Hermandad Franciscana, decimos, nos invita a participar en la Misa Oracional por los Cristianos Perseguidos, que tendrá lugar este domingo a las 11:30 de la mañana en el Monasterio de las Franciscas Descalzas, en la calle Ponferrada.
Tras la misa se ha previsto una oración en la que se recordará a los 240 millones de cristianos que sufren persecución en el mundo, y de forma especial a los de Tierra Santa, como explicó el hermano mayor de esta hermandad, José Manuel Ferreira Cunquero.
Consiste en una eucaristía y en unas oraciones que se hacen al final. Una la hará una hermana de la hermandad franciscana y la otra la harán las hermanas franciscas descalzas.
La celebración eucarística será presidida por Fray Manuel Pombo, superior de los franciscanos de Salamanca.
Hay más noticias que repasamos en un formato más breve. Por ejemplo, que en el Hotel Trimontalvo va a tener lugar hoy a las 9 de la noche la cena que organiza la Asociación Amigos del Silencio para conmemorar su 25 aniversario.
La cena tendrá carácter solidario y será a beneficio de la actividad que lleva a cabo la Asociación del Comedor de los Pobres.
Mañana sábado tendrá lugar el tradicional Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, que organiza la Hermandad Dominicana.
El acto dará comienzo a las 9:45 de la noche en la iglesia de San Esteban, y en él van a intervenir integrantes del proyecto Hombre de Salamanca.
El Arciprestazgo Virgen Vega San Juan de Sahagún organiza una experiencia de fe y arte dirigida a niños de primera comunión y poscomunión hasta 12 años.
Se trata de una jornada de convivencia que se llevará a cabo mañana sábado 6 de abril, de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el Palacio Episcopal.
No tenemos tiempo para más, sigue la información ya en el mediodía en la cadena COPE. Nosotros, recuerden que tenemos una nueva cita el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana en el informativo Iglesia Noticia. Gracias, muy buenas tardes.